hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año.
16 minutos pasaron de las 7 de la tarde y tenemos visitas. Como contamos en la previa, un campeón del fútbol argentino, multicampeón del fútbol argentino, tiene campeonato 87-88, campeonato 90-91, el clausura, y el 91-92 con Newell's.
¿Sí? Pasado en la selección juvenil de Argentina.
Pasado
también.
En la selección juvenil argentina.
Que estoy confundido, ahora le voy a preguntar si es la del 81 u 83.
Dos subcampeonatos de América, el 88 y el 92.
Claro.
Además, una extensa trayectoria antes de llegar acá y después de haber terminado su carrera como futbolista, primero como jugador y después como entrenador, en el interior del país, porque hay algunos periodistas que creen que los jugadores nacen en Newell's en Central y se mueren en Newell's en Central.
Totalmente.
Digo esto porque escuché algunas frases en las últimas horas vinculadas a algunos jugadores que han cambiado de puesto y que cuando llegan a Newell's los cambian de lugar. Y bueno, sí, se formaron en otros lugares, en otros ámbitos y con otros entrenadores que los han paseado por todos lados, porque así se aprende también. Es nada más y nada menos que Miguel Ángel Fuliana, exjugador de Newell's. Miguel, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte acá en la radio pública.
Bueno, muchas gracias por la invitación a todos y contento de estar acá en la radio pública nacional y poder hablar un poco de fútbol,
¿no? La excusa para nosotros es este libro que se llama Comadreja, historia de un suplente, que tiene un titulazo, dicho sea de paso. Pero además también para charlar de vos, de tu carrera, del presente de Newell's. Estamos en la previa de un partido internacional mañana del rojinegro.
No sé si sabe algo de Newell's, Miguel, ¿no?
Sí, ¿eh? Y aparte si tiene vínculo o ha tenido, a lo mejor después le vamos a preguntar, con algunos históricos o con mucha gente del club. Pero además hay un par de temas que me parece que son la base del libro y después se lo vamos a preguntar, que a nosotros nos interesa mucho abordar. Y es, por ejemplo, el éxito mirado desde otro lugar. Porque Miguel me parece que le ha puesto el foco al libro a la cuestión del éxito desde otro lugar. El éxito de aquel que no es la superestrella a la que uno mira exitosamente, hablar de aquello, Messi, Neymar.
Al millonario, el multimillonario.
Un tipo que juega en primera división es súper exitoso. Un tipo como él, que tiene 4 títulos, es un tipo exitoso. Y sin embargo, a veces ponemos el ojo en algún que otro jugador y decimos, bueno, no le fue tan bien en su carrera. ¿Cómo no le fue bien? Le fue muy bien. Además, me parece que cumplió el sueño de el 101% de los hinchas, que es jugar en primera división.
Y salir campeón,
además. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, la cabeza del jugador. La cabeza del que no llega, la cabeza del jugador que juega unos pocos partidos en primera, o que ni siquiera puede, o que se va mal de un club. Bueno, me parece que ahí Miguel aborda varios temas y lo vamos a consultar respecto de eso. ¿Voy rumbeado, Miguel, o nada que ver?
Perfecto. Ah. ¿Tiraste todo?
Sí.
Pareciera que lo hubieras leído.
No, me lo acabas de traer, así que lo que pienso hacer.
Eso, sí. Porque tiene que ver. Sí. O sea, a ver, el fútbol saludable, decimos nosotros. O sea, este libro también, mi mujer es psicóloga y hace 10 años que trabaja conmigo.
Mirá.
Y justo que vos hablabas de las chicas recién. Sí. Lo que ha sufrido mi mujer, siendo yo el entrenador.
Claro.
Con los dirigentes, es increíble.
Claro.
O sea, el fútbol tiene los chicos, la forma de llegar, lo que te quieren hacer creer que el 3% llega. O sea, el 3% hace plata.
Claro.
Que es distinto.
Claro.
La semana que viene, en la Liga de Cañada de Gómez, juegan dos chicos, Marcos Benítez y Del Giorno. Los dos jugaron en Newell's.
Sí.
36 años. Pudieron sobrevivir, hacerse su casita, terminar de estudiar, todo con el otro fútbol. Que nadie
claro,
ve.
Sí.
O sea, no es solo llegar en primera, ¿no? Y ser el mejor. Hay un montón, porque si no, después a los chicos ya los corren con eso, ¿viste? Si no llegás, no existís.
Hay vida más allá del jugador de
Messi,
primera división.
Sí, que,
claro, totalmente. Y vos sabés, Miguel, que con lo que decís, también me hace pensar en los jugadores que se van a lo mejor desde muy joven afuera y terminan haciendo una buena carrera en un país tal vez con poca tradición futbolística, no sé. Pienso a lo mejor en algún jugador que se va a Bélgica. Uh-huh. A lo mejor termina jugando 6, 7 años en Bélgica y le va muy bien en Bélgica, pero a lo mejor pierde, o la gente lo pierde de vista porque se va, y hasta a lo mejor le va muy bien en países no tradicionales, y hasta le va muy bien económicamente, y sin embargo se piensa que no tuvo éxito también.
Sí. Totalmente, eso. Porque todo lo miden en base al mejor, uh-huh, o a los dos mejores, que generalmente no hay lugar para dos mejores. Uh-huh. Sí. Y después alguno que da vuelta, qué sé yo. Entonces, todo el mundo enfoca en uno. Por ejemplo, te podría decir que Juan Rossi fue tan buen jugador como Martino, quizás.
Claro. El Yaya.
El Yaya. Sí. Pero bueno, sí, sí. Este es.
Qué jugador el Yaya
Rossi. Hoy vos le preguntás, espectacular. Claro. Pero bueno, el fútbol es así. El fútbol y la vida está diseñada de esa manera que el éxito es solamente el que gana, el que está ahí arriba. Uh-huh. Y en el fútbol... Hay mucho. Yo, por ejemplo, empecé a escribir este libro por la estadística, ¿no?
Ajá, ¿por qué? ¿Cómo es eso?
Claro, porque en la estadística te dicen que yo jugué 120 partidos. Y yo decía, bueno, yo jugué 7 años en primera,
sí,
que es los años más exitosos del club, porque yo cuando entré al club tenía un título, cuando me fui tenía 5.
Claro.
Claro. Después, si jugué, no jugué, estuve ahí, practiqué, entrené, estuve al lado. Y bueno, entonces cuando voy empiezo a investigar un poco la estadística con esto de la pandemia, yo había escrito un montón de cosas, uh-huh, con mi mujer siempre escribimos, porque bueno, ella tiene una capacidad de poder hablar de otras cosas, uh-huh, y entenderlo de otra manera y qué sé yo, y bueno, buscando un lado o el otro, no, jugué 200 partidos.
¿Y por qué figuran 120?
Porque no toman los partidos que vos vas al banco y no entrás.
Lo
que pasa, vos concentraste, claro, vos practicaste, sí, el entrenador te
sí,
o sea, te pone un costado, no, sí, te entrena de la misma manera, qué sé yo, miles de cosas que, sí, pasan.
Y en el por fútbol. Ahí incluso a lo mejor hasta fuiste más importante que alguno que jugó, porque conviviste ese día en la habitación con el tipo que hizo el gol y estuviste en la noche siguiente, en la noche anterior, metiéndole ficha, dale, qué vas a hacer. O sea, jugaste más mentalmente vos que por ahí uno que entró, bueno, 5 minutos.
Pero bueno, ahí en el prólogo, sí, hay 3 prologantes. Uno, Mario Castel, que es un escritor fantástico, que aparte fue el que me editó 3 o 4 veces el libro, que el libro está hecho en Ciudad Gótica. Y mi mujer lo dice claramente ahí, uh-huh, sobre eso. Pero bueno, el tema del fútbol es muy complejo y es, como es tan popular y como... la gente es tan fanática, muchas cosas se tapan y la tapan la misma gente, que con su fanatismo, con su locura, ¿no? Mientras vos ganás está todo bien, como en todo, ¿no? Pero el fútbol, bueno, acarrea un montón de cosas. Y todos los que estamos, después de yo darme cuenta de que jugué 200 partidos, no es lo mismo jugar 200 partidos que 120. Fui, entonces las estadísticas del año 1980 para atrás no existen sobre los que no jugaron. Es más, en la final, cuando Newell's empata con Central y sale campeón,
sí,
no se sabe uno de los suplentes quién, vale, fue. Entonces, la historia de Newell's, no se sabe quién fue el suplente. Y bueno, y hablo también un poquito de esos temas, ¿no? Que son tan importantes.
¿Vos te sentiste, el título este, es un poco provocador? ¿O vos sentías que era suplente?
Provocador.
Es provocador. No, porque totalmente, en realidad, si uno mira las fotos...
Es contra el sistema, es, claro, contra los entrenadores que me maltrataron.
Ajá.
No solo a mí, todos, te diría, ¿no? Esa forma de el entrenador como algo universal.
Sí, una especie,
¿no?,
de Dios.
Una especie de Dios que es el que manda, que goza, y los dirigentes no le dicen nada porque si lo echa el entrenador es un problema,
sí,
¿no? Entonces, mientras gana y mientras todo, puede hacer lo que se le canta, uh-huh, y maltratar al que sea, ¿no? En inferiores pasa mucho, sí, también, ¿no? Mucho más pasa de lo que... Y entonces no hay relación, no es que no hay relación, no existe la relación entre... Que todo el mundo habla de la cabeza, ¿no? Uh-huh. Los pibes. Pero en relación a los jugadores que hay en las instituciones, hay un psicólogo cada, no sé, te diría... 500 jugadores.
Claro.
Ahora apareció lo nuevo, que no estoy en contra, no lo voy a tirar de una, uh-huh, manera tan... El coaching, que es, sí, otra cosa, sí, que no tiene nada que ver con eso. Es otra cosa, completamente distinto.
Autoayuda.
Es totalmente, yo puedo.
Una especie de motivador, claro.
Sí, sí, motivador, sí, con, sí, lo, sí, con los papeles. Y sí, yo sí. Si querés, te cobro también. Te pongo 10 consignas y la voy poniendo, te la pongo para cuando te levantás, ¿viste?
Claro.
Cuando saliste a la calle, estás feliz. Sí. Digamos, es otra cosa, ¿no? Uh-huh.
Y sí.
Y a eso no se le da importancia, ¿no? No se le da importancia, no se invierte en eso. Se invierte en jugadores de 3 millones de pesos que no juegan, pero no.
Claro.
En eso, ¿no? Mirá, porque vos, no le interesa la salud, la verdad.
Es buena esa frase. Se invierte 3 millones de pesos en un jugador que no juega, pero no se invierte, pero en los chicos.
A nosotros, psicología. La época nuestra, vos fíjate, Batistuta tiene las piernas con Taylor camina con los tobillos, el otro te infiltraba, ¿viste? El resultado es más importante que la salud. Y después cuando vos te das cuenta, y vos llegás a los 45 años y decís, ¿quién te devuelve el tobillo?
Claro.
¿Quién te devuelve?
Me quedan 40, millones. 45 claro, años de vida todavía.
10 años de vida. Claro, ¿viste? Sí. Porque vos terminás, yo terminé a los 25 años, me fui de Newell's.
Claro.
Imagínate, a los
25.
Sí, a los 30, bueno, hay un
pensé que había sido más largo, digamos.
No, después me fui 3 años a Douglas, pero yo me fui de Newell's roto.
Ah. Claro.
Ahí también.
Vos te fuiste como Panchiroli, ¿no? A Douglas,
¿no? No, no, después fue Ciale.
Claro.
¿Y cómo es? Pero bueno, yo me de fútbol profesional, los últimos, fui a Dula y a los 3 meses me terminé de romper,
claro.
que me fui roto de acá.
Claro.
Era otra época.
Sí, sí.
Yo solo, todo lo que hice lo hice solo. O sea, y ahí hablo un poco que la falta de mi padre. Uh-huh. También se fue en mi rebeldía, ¿no? Claro. De buscar un padre o alguien que te aconseje. Y bueno, nada, no te aconsejan. No fui yo un buen profesional.
Ah, mirá qué frase. Hacemos la pausa. Las noticias, llegan Marcelo Luciano, Gaby Sapienza, y después volvemos sobre esa frase. No fui un buen profesional y hablamos de su carrera, porque la verdad, los títulos que tiene encima son muy importantes. Minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos con Miguel Fuliana, ex jugador de Newell's, y nos dejó una frase picando antes de irnos al informativo, que era, no fui un buen profesional. Ahora vamos a hablar en un ratito de las inferiores, del juvenil, porque Ariel quiere preguntar particularmente, pero me quedó picando esa frase, ¿por qué no fuiste un buen profesional?
Porque bueno, yo quería ser cantante. En realidad.
Mira, ¿cómo? Esa es otra frase. Yo quería
claro,
ser cantante,
porque todo el mundo dice, qué bueno que jugaste. Yo lo miro, ¿viste? Yo nunca le digo nada a la gente.
¿Cómo quién quería ser?
Siempre. Como Charlie.
Ah.
No, Charlie.
Ah, mira, muy bien.
Sí, obvio. Mira, mi analista me dice que me sacó hace poquito el yo maradoniano, porque dice, usted no es Maradona, me dice.
Ah, mira.
Claro, pues yo creí que era Maradona hasta hace poco. ¿Viste? Entonces vos crees que. Sí. Porque el fútbol te pone en un lugar, ¿viste?
Claro.
A veces que. Pero ¿por qué? Porque siempre quiero la perfección, quiero hacer. Pero bueno, yo como deportista no me cuidé.
Ajá.
Lo suficiente como para tener una carrera más larga. Sí. Sí. Y en esto de siempre buscar ese límite, los entrenadores muchas veces no lo ponen de una manera. Solamente con algunos. Los entrenadores se encariñan con algunos y los tratan de manera diferente, que son los que generalmente le dan más rédito.
Ajá.
A los demás no lo tratan de la misma manera.
Entiendo.
O sea, esto es como un negocio, digamos, para la mayoría de los entrenadores.
Entiendo.
Porque nosotros le decimos así, a unos le decimos técnico, pero en el libro nadie se da cuenta, pero y a los otros le decimos entrenadores.
Ajá, bien.
El que entrena y otro técnico. Entonces están divididos en los que queremos y los que no queremos.
Se entiende. Está bueno. Está bueno para leer el libro con una suerte de guía. Sí.
Claro. Como dice ahí Mario Castel, que no es una bomba incendiaria contra nadie si no sabes los códigos, ¿no?
Claro, por supuesto.
Exacto.
Por supuesto.
¿Viste?
No, y bueno, tuviste la posibilidad de jugar en la selección juvenil argentina cuando era sub-19 en esa época, año 85. Si no me falla la memoria, van al Mundial de Unión Soviética, todavía la Unión Soviética, y juegan la final con Brasil.
No, ese fue otro. Nosotros tuvimos el privilegio
sí.
de ser la primer selección sub-20 de quedar afuera de las eliminatorias. Nos fuimos al Mundial.
Me gusta tu
porque en serio,
tu humor, digamos.
¿Eh? Sí. Porque nosotros fuimos en el, teníamos un equipo, jugaba Cancelari, Lorenzo, Mayor, claro. Astegian, un chico que jugó en Racing, Lorenzo, el técnico de Colombia. Ajá. Y bueno, y fuimos a...
Astegiano y Olarán eran dos jugadores del Racing.
Claro, del 88, y la Madrid también jugaba.
Claro, el
Flaco la Madrid jugaba con nosotros.
Bueno, tu libro me hizo acordar al libro del Flaco la Madrid, Renacido.
Claro, Renacido, sí. Yo lo miro ahí, lo veo, sí, ahí a veces al Flaco que... Sí. Que después pasó por Dula, pasó por un montón de lugares.
Hizo el curso técnico acá en Rosario.
Ah, ¿sí?
Sí. Mirá vos. Mientras jugaba en Dulas.
También, él empieza ahí y anda con eso. Y bueno, nosotros entrenábamos con la selección, pero en esa época no venía Maradona, no venían todos.
Sí.
Y ahí cuento una de las anécdotas, que la primera vez que fuimos a entrenar nos quedamos con toda la ropa. Claro. Lecoq Sportif.
Claro.
Nosotros en la pensión... Y esto no es contra nadie, porque viste, por ahí me dicen, algunos se habían enojado, dice, porque hablas mal de Ñul. No hablo mal de Ñul, no dan de comer papa y huevo. ¿Qué
es que además lo ha contado mucho, lo han contado Batistuta.
Pero estaba naturalizado en todos los clubes, de que los chicos la pasen mal en la pensión.
Totalmente. Y sí,
en todos los clubes, parecía como estaba naturalizado que un pibe de 15 años.
No se invierte en las inferiores. Claro. El problema en la Argentina es que todavía no se sigue invirtiendo. Mirá. Porque no se sigue. O sea, a ver. Los mejores entrenadores, ¿dónde tienen que estar? En los chiquitos.
En los inferiores, claro.
Entonces, nadie va a ir a los chiquitos por 100 mil pesos por mes.
Claro.
¿No? Uh-huh. Entonces, todo al revés. Yo en una época, en el 2011, 2013, que me pusieron a esto de todo por seguir siendo rebelde o no, o por decir lo que pienso, ¿no? Sí. El flaco Taylor que estaba de coordinador me puso 4 veces ayudante de campo, de la reserva.
Ajá.
Claro, y me sacaron la posibilidad de dirigir la primera, pero yo fui, yo seguí siendo yo, o sea, y es complicado. Y las inferiores, en esa época no voy a nombrar, pero había 4 entrenadores en las 6 categorías de inferiores que querían dirigir primera. Entonces, está mal.
Eso es un lío, claro.
No es, y es un problema, porque la enseñanza del aprendizaje de los chicos tiene un tiempo. Y no, a veces en ese tiempo no podés ganar.
Sí. Y el fútbol es distinto el que juegan los chicos al que juegan.
Totalmente. Vos no podés mezclar un entrenador profesional en inferiores.
Claro.
No podés mezclar porque, los
objetivos son distintos. Si no, mira los
Heinze, dice Heinze que no saben cabecear los jugadores. Sí. ¿Y a quién va dirigido eso? A lo de abajo. Lo que pasa es que lo de abajo todos miran para el costado.
Claro.
Porque quieren ganar.
Totalmente. ¿Y por qué no le interesa? Ñulce en los últimos, 15 años debe haber cambiado 6 veces de coordinador.
Sí.
¿Eh? Pero hasta trajeron uno del rugby.
Sí.
Después, pero es una vergüenza. Bueno, pero lo que pasa es que es así. Y después cada uno lo que hacen mal, que yo digo que es un lugar tan grande y todo, y que podrían haber, que hoy en día tendría que haber un, no sé cómo se dice, para poder ir a un lugar, para ver quién entra ahí, como que se dice, a ver quién está mejor capacitado para dirigir. Sí. Porque viene el
entrenador. Tipo concurso.
Claro, el entrenador nuevo y saca a todos los que estaban y ponen a todos los amigos.
Sí.
Entonces, el fútbol es un... Y en las inferiores están todos los amigos del coordinador y del técnico de primera. Como ahora trajeron al... gente.
¿Sabés cuándo hicieron, ahora que Miguel lo dice? Tiene un ejemplo, ¿no? Esa especie de licitación o concurso para ser entrenadores. La última vez se hizo una vez en la selección juvenil argentina. Y la vez que se hizo, ¿sabe quién ganó?
No.
José Pekerman.
Pekerman fue el único. Claro. Pero creo que fue el único.
Bueno, pero fíjate. Sí. Se hizo un concurso. Ganó Pekerman, que tal vez, entre comillas, era el que menos nombre tenía, porque creo que se había postulado Jorge Grifa también.
Sí.
Ganó Pekerman y después historia conocida de los juveniles en Argentina.
Y si no recuerdo mal, fue un lío bárbaro mediático porque no lo conocía mucha gente.
Claro. Pekerman. Que en realidad Pekerman tenía toda una trayectoria.
Aparte había jugado en argentino.
Sí,
no,
había trayectoria. Sí. Pero me refiero a que la gran masa del público, el hincha promedio, el periodista promedio, Buenos Buenos Aires, decía, ¿y por qué Pekerman? ¿Y quién es Pekerman? Sin saber todo este recorrido, por supuesto.
Totalmente.
Porque además había, creo que, otros nombres más mediáticos o más importantes. Pero bueno, lo concreto es que así están las cosas. Pero queríamos preguntarte también, Facu, sobre la carrera de Miguel, sobre un montón de cuestiones vinculadas a su historia.
Sí, sobre todo te tocó estar, como lo dijiste en el bloque anterior, en la época más exitosa de Newell's, uh-huh. los títulos entre fines de los 80 y principios de los 90, y después, en otra faceta de tu carrera, volviste al club como ayudante, como bien dijiste, en las inferiores. ¿Qué club era y qué club fue después en tu ida y tu vuelta a Newell's?
Sí, las instituciones tienen 100 años, o sea, uno es un pedacito, un poquito. Yo cuando llegamos nosotros, la institución recién había ganado un título y recién empezaba. Cuando nosotros nos fuimos, recién se profesionalizó todo de una manera mucho más... más dinámico, todo ya era el club que se metía en el fútbol argentino, todo, uh-huh. Y después, bueno, viene el destape con la llegada de Diego, con el fútbol este moderno, uh-huh. Con todas las cuestiones, después, y se hace algo muy grande, pero bueno, nosotros fuimos creciendo con el club, con un club que no lleva ni la gente que lleva ahora, esa pasión, uh-huh. Todo se fue forjando, me parece, en esos años, ¿no?
Sí. Y después, digamos, cuando te tocó estar en tu ciclo, ¿no? Ayudante, si no me equivoco, Ricardo Lunari.
Sí, de Ricardo.
Y antes, en la época de Martino, ¿qué club había? Un club que por ahí venía de muchos años, digamos, prácticamente, digamos, cerrado al público, y justo en ese año pasó el título, luego pasó una continuidad quizá en las inferiores.
Sí, obvio, sí, no hubo continuidad, nunca hubo continuidad, ahora no hay continuidad. Sí, evidente, está mucho mejor, porque elementos, cuestiones, todo lo que vos pedís, todo. No hay un proyecto deportivo, eso seguro, no hay. No se sabe dónde van los chicos, pasan un montón de cosas en las inferiores, que son complejas. Hoy en día, con todo este mercado tan rápido, viste que un chico a los 12 años se puede ir a Europa, uh-huh. Con esto de internet, todo es mucho más complejo. Uh-huh. Pero bueno, el libro para mí también fue sanar algo de eso, porque yo no solo me fui como jugador. El problema no es que te vayas como jugador, es la forma.
Claro.
O sea, agarraste la puerta, te diste vuelta, ganaste 4 títulos, nadie te dice nada, pasás caminando y no te mira nadie.
Claro.
Y cuando volvés, no les interesa, no sos nadie, no sos nada. Uh-huh. O sea, es más, yo el libro lo presenté en Cultura de Newell's, uh-huh. Y ningún dirigente me mandó un saludo. Estoy esperando. No estoy esperando, la verdad. Sí, la verdad, sí. Porque a mí el libro me sirvió para sanar eso. A mí uh-huh. Me echaron 2 veces del club. Por ser profesional, por trabajar en inferiores y por nada. O sea, entonces todas esas cuestiones que están... yo la pude sanar con el libro, ¿no? Claro. Porque la relación que yo tuve con el club, yo fui hincha, fui jugador, fui a la pileta, fui socio, uh-huh. Trabajé en el club, uh-huh. Entonces pasás por muchas cosas y a veces no es tan grato, por eso también es un poco el tiro ahí de la historia de un suplente, no es solo uh-huh. En relación con mi puesto de jugador, ¿no?
Sí. ¿Tuviste repercusiones de ex compañeros que se acercaron, que hacía tiempo que no veías? ¿Cómo lo tomaron al libro? ¿Tuviste vínculos que retomaste? ¿Tenés los mismos vínculos de siempre, de tantos años?
No, yo tengo vínculo con mis amigos que no son del fútbol. Ah. O sea, salvo Ariel Cosoni, que tampoco me junto mucho, pero no soy muy... Sí, tengo muchos amigos, pero bueno, a veces me cuesta eso de ir todos los viernes a comer, todas esas cuestiones.
Sí.
Y por mi forma de vivir, que dirigí en Chile, dirigí acá, allá, no, viste, por ahí no. Pero sí, obviamente que me saludo, el otro día nos entregaron una plaqueta, qué sé yo, los saludo. En el libro, Lunari fue, Ricardo fue, uh-huh. El Pollo Stachotti fue... Gerardo dice que me va a comprar 10 libros, pero ahora se fue al Inter de Miami.
Bueno, ahora te puede tirar un par de dólares.
Pero si ni se debe acordar, De Sotti lo mismo, acá lo ponemos, pero De Sotti sí está. Lo que pasa es que a De Sotti quedé que se lo iba a llevar ahí. Pero después todos los libros lo compraron hinchas, que yo no conozco, la mayoría.
Mirá.
Es más, si querés te cuento la verdad, tenemos un grupo de 200 exjugadores del club.
Ajá.
Que generalmente en esos grupos los buenos no están.
Claro.
No vas a encontrar ninguno que quiera hacerle una nota, así que no te hagas problema. ¿Viste? Porque ahí no. Y bueno, entonces puse el libro, yo no participo mucho. Y entonces uno me pone y dice, ¿qué? ¿Ahora querés que vender el libro conmigo? Agarré y me borré del grupo. O sea, claro. Así que perdí como 50 libros. A lo mejor no me lo iban a comprar, qué sé yo. Pero se ha vendido mucho, lo he vendido yo. Y ha pegado mucho después el libro, porque si te gusta el título, el libro adentro es muy interesante en la cuestión que tiene que ver la relación. Yo agarro del libro de historia de Cronopios y de Famas,
de Cortázar.
Y bueno, los Cronopios, los Famas y los Esperanza. Esas son las tres clases de chicos que tratan de llegar a jugar al fútbol.
Ah, mirá.
Y ahí hago un paralelismo y el bueno, el más o menos. Y de ahí veo todo lo que va pasando para poder llegar, ¿no?
Mirá.
Y las cuestiones, después, bueno, hay anécdotas, hay fotos, hay un montón de cuestiones y un poco la cuestión política totalmente, ¿no? Obviamente, ahí siempre hay que... Yo cuando voy a los clubes, a todos les un poquito de política hay que hablar a los chicos porque si no estamos...
Y lo que pasa es que está metida en nuestra vida, es imposible no estar
vinculado. Después te echan a veces, pero no importa.
Sí, bueno, eso pasa mucho, pero quiero decir... casi siempre, en estos últimos tiempos al menos, está como mal vista la palabra hacer política, pero todo en la vida es política, la forma en la que nos conducimos es política. Vale la pena tomarlo desde ese punto de vista también. Quería preguntarte, hablabas de la relación con tus ex compañeros y todo esto. Estás en algunas fotos icónicas de Newell's. ¿Te valoraste más con el tiempo? ¿Sentís que fuiste menos valorado de lo que deberías haber sido? ¿Cómo es tu relación con tu carrera profesional?
No, la gente siempre me ha valorado.
Ah, bien.
En ese sentido, no he tenido eso. Y después, con mi carrera y todo, no, como alguien que pasó. La única diferencia es que yo fui un suplente exitoso y no me quise ir del club.
Ajá.
Que ese es también lo que pongo ahí en el tapete, que fue lo más crucial para poder escribir el libro, ¿no? Porque la mayoría de la gente, si sos suplente el primer año, al segundo año te querés ir.
Claro, claro.
Yo tuve 7 años que no pude tener continuidad. En un puesto, pero bueno, también tuve que competir con Cencini, con Berizzo, salía cada vez que pisaba la cancha, crecía un
pibe que después iba a Europa.
Exactamente,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, pero sí, mi relación conmigo mismo la tengo bien y la tengo clara y sé lo que hice, todo, o sea, duelen las formas también para que no sigan sucediendo, ¿no? Porque si no hablamos de esto, porque los exitosos no hablan de esto.
Claro, o sea, sí, es cierto.
Hablan de otras cosas.
Es cierto. Hacemos la pausa cortita y cerramos. Nos quedan 10 minutos para hablar con Miguel de su carrera, su vida y de su libro Comadreja, historia de un suplente.
Exactamente. Y te quería preguntar, ¿cómo es hoy tu relación con el fútbol? Si ves fútbol, ¿cómo es tu relación, por ejemplo, con Newell's, ¿no? A la previa del partido de mañana, ¿cómo es hoy tu día a día con este deporte, ¿no? Hoy ya en otra faceta.
Veo poco fútbol argentino, veo mucho fútbol inglés, vi mucho a Bielsa, el Bielsa del Leeds. Veo el fútbol inglés, que me encanta, para poder aprender. Por ahí el fútbol acá no. Después fui entrenador, o soy entrenador hasta hace poco, cansado de lidiar con los federales, con la corrupción, con los penales, con todas las cosas que te pasan. Y ahora estoy en una etapa, me fui a vivir a Roldán y estoy como amo de casa. porque bueno, estoy tratando de hacer algo acá o en la ciudad o cerca de la ciudad relacionado con el fútbol, obviamente, o no, con el deporte. Bueno, mi mujer ahora está trabajando en uni, psicóloga de Mira. En fútbol de salón, qué sé yo, y yo la acompaño a ella, la llevo así, allá me voy a, juegan allá en la zona sur a la noche, y bueno, nada, y siempre obviamente mirando lo poco de fútbol de
mirando lo que te gusta, digamos.
Lo que me gusta, exactamente. Selecciono. Claro. Por ahí a Newell's, qué sé yo, pago la señal para verlo, porque no tengo el cable y todo, pero no tengo el fútbol codificado, porque si te pasan el fútbol europeo, ¿para qué?
Claro.
Si el fútbol de acá, de cada 10 partidos, 8 y medio son abominables.
Sí.
En realidad no le dan la pelota al compañero.
Sí.
Y sí, porque la verdad es que los buenos y los más o menos buenos están afuera, porque la plata acá no está. Y esa es la única realidad. El fútbol se ha convertido totalmente, y está bien porque a lo mejor mañana te lesionás en un negocio. O sea, no está más ese que el amor por el club, digamos, no existe. Vuelven, cuando vuelven, nadie deja plata en el club. Esto para mí es todo. Nada, vuelven porque están viejos y lo que mejor que volver al club, a tu club de origen. ¿No?
Miguel, y ya cerquita del final, ¿ves otros deportes? ¿Te gusta mirar otras cosas o solamente fútbol? ¿No te gustan otros?
Sí, en una época miraba mucho boxeo, miraba un poco de automovilismo, por ahí. Después que se fue Jordan, por ejemplo, no miré más básquet. Tiger Woods, después de eso no miré más golf. No miro mucho así deporte. No miro mucho, escribo. Bueno, como te decía, estoy haciendo las cosas de la casa porque mi mujer trabaja todo, así que tengo dos perros grandes. Viste, estoy casi todo el día ahí en la casa haciendo algo, qué
siempre,
sé yo.
Siempre fuiste lector, siempre me da esa sensación, ¿no? Un futbolista raro, entre comillas, porque no hay tantos de esos, me parece, ¿o no?
Sí, siempre me gustó. O sea, ahí cuento también, qué sé yo. Todos los libros que no son demasiado difíciles, ¿no? Qué sé yo, a mí Borges no lo agarré dos o tres veces y lo dejé de lado, pero qué sé yo, Cortázar, algunos libros que son bastante... leíble, qué sé yo, bueno, todos esos libros, qué sé yo, siempre me acuerdo de un montón de libros, aparte del Como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel, qué sé yo, libros que son leíbles. No soy un lector de lectura por ahí difícil, que con el tiempo es lo que estoy tratando de incorporar un poco más de vocabulario, viste, para poder, de poder ver, entender un poquito más, ¿no? Que es lo que... Porque ahora estamos escribiendo otro libro, estamos haciendo algo con eso. Podríamos hacer con Madreja 2, pero bueno.
Epa.
Pero tendríamos que pegarle a alguno, tendríamos que salir de la clandestinidad. Claro, pero vamos a ver. Claro, vamos a ver, por ahora estamos en eso.
Bueno, ahí dejaste un título para
Cuido el futuro. A mi nieta.
Ah, bien.
Sí, bueno. Viste, estamos.
Un ahí. Poco de todo.
Sí.
Miguel, te agradecemos mucho el contacto. Se nos termina el programa.
Bueno,
y habrá, no sé si habrá Comadreja 2, pero seguramente habrá una vuelta para seguir charlando en Radio Nacional.
Qué bueno, me alegro y muchas gracias por la invitación.